Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estés escuchando esto que es Disneycast. Y volvimos, bienvenidos a la segunda temporada. Mi nombre es Belén Salituri y estoy junto con Pablo Disico y Maxi Bessi. ¿Cómo están, chicos?
Todo bien, por suerte, acá de vuelta en esta segunda temporada, ya ansioso de que comience.
Muy contentos de volver a encontrarnos con todos ustedes.
Rarísimo, acabo de hacer la introducción, no entiendo qué acaba de pasar, pero está todo bien, está todo bajo control, chicos.
Estamos en una nueva dimensión.
Claro, hay nuevas reglas. Es como, ¿te acuerdas cuando pasaban de Scream 1 a Scream 2 que habían nuevas reglas? Bueno, lo mismo pasa acá. Recuerden que podemos hablar de Scream porque son películas bajo el sello de Dimension Films, que era de Disney.
¿De esas películas que solo Maxi conoce?
Pará, Scream era un clásico. Buah, no importa.
Bueno, pero estamos acá en nuestro primer episodio de la segunda temporada de Disneycast. Y bueno, como habíamos anticipado en nuestro teaser que publicamos hace algunas semanas, les habíamos contado que la idea de esta temporada es que cada uno de nosotros, Pablo, Max y yo, elijamos diferentes temas de los que quisiéramos charlar, que quisiéramos saber un poco más y compartir y explorar un poco más con ustedes. También hasta les habíamos pedido que si tenían algún tema para sugerir, nos cuenten y quizás podamos armar algún episodio con esos temas que nos proponen. Y bueno, hoy para arrancar la temporada me tocó a mí elegir el tema con el que queríamos empezar la temporada. Y bueno, yo quise arrancar con el hombre que empezó absolutamente todo y es la razón por la que hoy llegamos a tener un podcast que se llama Disneycast. Así que sí, la idea de hoy es conocer un poco más la vida de Walt Disney. Y bueno, la idea que yo tenía atrás de este episodio era que sea lo menos History Channel posible, pero a veces cuando uno tiene que contar la vida de una persona, esto se dificulta, ¿no? Es un poco raro no caer en esta idea de biografía y de
cronología.
Exactamente. Pero bueno, vamos a ver cómo nos sale, ¿no?, este recorrido por la vida de Walt Disney.
Igual yo te quiero decir que con todo lo que hablamos previamente de cómo va a ser este episodio, creo personalmente que va a ser uno de mis favoritos de la temporada.
Bueno, lo vamos a tomar y vamos a ver al final de la temporada si se mantiene.
Claro, sin presión, ¿eh? Sin presión.
Claro, aparte pone toda la presión en toda la temporada. Ya diciendo que el primero de la temporada va a ser el favorito es porque...
Y vamos a ver. Ojo, hay otros más adelante que también están muy buenos, hay otros que van a ser picantes, va a haber de todo, pero este tiene un aura distinta, es Walt.
Exactamente.
Sí, 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 es Walt. Y bueno, la idea de este episodio es poder enfocarnos en los inicios de Walt, ¿no? En su infancia, en su vida en familia, ¿no? Cómo es que arrancó en la industria de las películas, de la animación. Y bueno, sabemos que, o creo que muchos de nosotros conocemos que Walt era un hombre que le gustaba trabajar mucho. Trabajaba. Y bueno, vamos a ver cómo es que se metió en este mundo laboral, ¿no? De la animación y de los largometrajes. Primero cortometraje, después largometraje, ya nos vamos a ir enterando. Pero quiero que arranquemos este episodio con algo distinto. Así que les propongo hacer como un pequeño quiz sobre la vida de Walt Disney. Algunas preguntas muy básicas, ¿eh? No los voy a matar, les prometo que son cosas muy sencillas, muy fáciles. Pero para empezar a calentar, ¿no?, un poco motores y ver cuánto sabemos de Walt Disney, ¿no?, antes de realmente empezar a hablar de su vida. Así que si quieren y se animan.
Ahora, la presión la tenemos nosotros.
Sí, yo voy a admitir que tengo un poco de miedo.
Es un multiple choice. Sí, sí, sí.
No, ahora estoy un poco más tranquilo.
Sí, por eso. Viene con opciones la cosa. Y además le damos la oportunidad a los que nos están escuchando que, bueno, que mientras vamos haciendo las preguntas, también traten de ir, digamos, pensando las respuestas a medida que las vamos diciendo. Así que, bueno, cuando ustedes me digan...
Vamos.
¿Preparados?
Listo.
Genial. Viene fácil, ¿eh? ¿Cuándo nació Walt Disney? Voy con opciones. 1. 5 de diciembre de 1901. 2. 14 de abril de 1912. 3. 18 de noviembre de 1928.
Fui descartando muy fácil porque estoy casi seguro del mes y también del año. Por eso es que descarté fácil yo la respuesta y para mí es la 1.
Es la primera, sí. Y lo sé porque estaba rezando para que mi hijo naciera el 5 de diciembre, pero no nació el 22. Yo quería que naciera el 5 de diciembre del 2015 y nació el 22. Me traicionó y me pasé la Navidad adentro del hospital. Por dos me traicionó. La Navidad dentro del hospital y no nació el mismo día que Juan.
Yo no sé si les conté, pero yo soy malísimo con las fechas. Yo soy pésimo. A veces hasta me olvido mi cumpleaños. Entonces, recordar exactamente la fecha de cumpleaños de Walt Disney para mí es... O sea, mucho que me acuerdo el mes y el año hasta ahí nomás, sí. Sí, sí, no era difícil con esas.
No era difícil. 5 de diciembre de 1901, la fecha en la que nació Walt Disney. ¿Las otras dos saben qué son?
Para, ni las registré porque como sabía que era el 5 de diciembre las dejé pasar. Decime la segunda, a ver.
14 de abril de 1912.
Me mataste.
No tiene nada que ver con Disney, ¿eh?
Ah.
Agarré una fecha célebre ahí.
No.
Seguro alguien que nos está escuchando debe saber. Así que la dejamos para ver si alguien después nos dice qué es esa fecha. Y la del 18 de noviembre de 1928, esa sí es relacionada con el mundo Disney.
Mickey.
Sí, muy bien. Se cumple años de Mickey.
Che, para 1912.
se quedó pensando en eso. Te tiro una pista. Hay una película.
Han pasado 80 años.
84, pero sí.
Sí. Eso, está bien. El hundimiento del Titanic.
Muy bien. Sí. Bien, bueno, vamos por la segunda pregunta. Fácil también.
Me gusta.
Vieron, esto iba a tener éxito. Segunda pregunta. ¿Dónde nació Walt Disney? Opción 1, Marceline, Missouri. Opción 2, Chicago, Illinois. Opción 3, Orlando, Florida.
Viene con trampa, me parece, un poquito.
Sabemos que Walt llegó a Marceline ya un poquito entrado en edad.
¿Sabemos o no sabemos todavía?
Bueno, yo lo sé. O sea, no inició su vida ahí. En Orlando, no. En Orlando está su más grande proyecto que no llegó a ver, que es el Walt Disney World Resort. Así que saben dónde nació.
¿Saben que existe una teoría poco falopa de que nació en Europa?
No sé.
La de España. La de pero España. Dicen que está muy desmentida ya, pero sí, la teoría está, sí.
Pero...
Bueno, pero ¿dónde nació?
En Chicago, pero ¿por qué en España? ¿Por qué en España? ¿Por qué en España? ¿Qué pasa? ¿Todos en España? A ver, ¿quién nació en Galicia? Como Cristóbal Colón, como...
Son esas teorías que salen, ¿viste? No hay una explicación lógica de por qué en España, pero es lo que dice.
Un día un periodista se metió en una casa de crack y salió con información. Entonces, en definitiva, nació en Chicago, Illinois, el 5 de diciembre de 1901.
Exactamente. Van muy bien. Lo curioso de esto es que los padres de Walt sí vivieron en Florida antes de mudarse a Chicago. Bueno, seguimos. Pregunta número 3.
Dale.
¿Cuántos hermanos tuvo Disney? Opción 1, 3. Opción 2, 4. Opción 3, 5.
Yo personalmente descarto la opción de 3 hermanos, pero no estoy seguro si 4 o 5. Ahí me confundo yo. Personalmente eran 5, o sea, tuvo 4 hermanos, para mí.
Uh-huh. ¿Maxi?
Si la pregunta no es con trampa, una no era una hermana. depende de eso, por eso, o sea. Lawyered. Por eso, la pregunta es, ¿hermanes?
Hermanes, vamos a decir, ya está.
Listo, ahora sí, eran 4.
Sí,
perfecto.
Disney tuvo 4 hermanos, sí, uno de ellas era Ruth, su hermana, sí. Y después tuvo 3 hermanos, entre los que está el famoso Roy Disney.
Claro.
Así que sí, eran en total 5 hermanos.
Vamos bien.
Sí. Me sorprendí un poco, en esa no estaba muy seguro yo, porque el número 5 siempre me anduvo rondando en la cabeza, pero no sabía si tenía 5 o eran 5. Por suerte le pegué.
Bien.
Buenísimo.
Bueno, nos vamos para la Primera Guerra Mundial.
Sí.
Y les pregunto, ¿qué rol tenía Disney? O sea, ¿qué hizo Disney durante la Primera Guerra Mundial? ¿Qué trabajo tenía? Opción 1, operador de radio. Opción 2, conductor de ambulancias. Opción 3, piloto de combate.
Esta la sé, bueno, no sé si Maxi...
Si la saben,
anda vos, dale, yo ya contesté la
sola. No, yo también ya dije, como que yo entonces calculo que después vamos a hablar un poco de entonces no quiero explayarme mucho en el tema, pero fue conductor de ambulancias.
Exactamente, fue conductor de ambulancias. La idea de estas preguntas es empezar a tirar algunos disparadores de ciertas cosas que vamos a poder ir hablando durante el episodio, ¿no? Pero como para tener un pantallazo general de la vida de Disney.
Y divertirnos entre nosotros.
Eso. Obviamente, por supuesto.
Me encanta.
Bien, vamos con la siguiente pregunta, que es muy fácil, muy fácil. Hasta me da un poco de vergüenza decirla. Walt Disney creó a Mickey para reemplazar un personaje que había perdido. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Y ahí no les doy opciones.
No, quería escuchar las opciones, a ver qué opciones me dabas.
Las escribí, pero esas las dejamos para los bloopers al final de la temporada, cualquier cosa.
Te dejo, Maxi, si querés. O sea,
no, anda vos, porque ¿te acordás cuando fue su momento el episodio de toda la data?
Sí, sí, lo hablamos en el episodio.
Y bueno, por eso, dale.
Oswald.
Correcto, muy bien.
Que se lo terminó quedando la Universal y después se lo fue a comprar de nuevo.
Exactamente. Bien, bueno, buenísimo.
Perdón. Paréntesis Oswald. ¿Lo vieron alguna vez ustedes en el parque?
No lo vi nunca, pero sé que está.
No.
¿Saben que yo lo tuve al lado y no me saqué fotos con Oswald?
¡No!
Claro. ¿Qué es este muñeco deforme, habrá dicho?
Sí, no lo puedo creer. O sea, lo pienso, me acuerdo y digo, ¿por qué no lo hice?
Están lavando el traje de Mickey. El traje era uno de los viejos. No me voy a sacar una foto con esto.
Sí, en California, en Disneyland aparece Oswald cada tanto. Más seguido que en Disney World. Es más, sí, tiene una tienda que vende casi todas cosas de Oswald. Y bueno, no me saqué fotos.
No importa, ya te vas a sacar.
Ya me va a pasar, ¿sí?
Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dale. ¿Sí?
Sí.
Walt Disney conoció a su esposa Lillian ¿en qué lugar? Viene con opciones. Opción 1, escuela secundaria McKinley High. Opción 2, en Disney Brothers Studios. Opción 3, en un viaje en tren hacia Kansas City.
Voy a ser bueno y se lo voy a dejar a Max.
En Disney Brothers. ¿Ella no hacía las tintas?
Exactamente, sí. Lillian era entintadora,
sí,
para Disney Brothers Studios, así que ahí fue donde conoció a Walt Disney. Vienen bien, chicos, ¿eh? Muy bien.
Como si hubiésemos estudiado.
¡Vamos, chiquito!
Bien, sí. Bueno, siguiente pregunta, ¿eh? Vamos. Uh-huh. ¿Cuáles son los nombres de las hijas de Walt Disney y Lillian? Si quieren opciones, les doy opciones. Si las saben, los dejo aquí.
No me acuerdo ni de casualidad. No vale googlear, porque ya te estamos viendo. No, ahí.
Acá que chequea acá. Wikipedia acá. Y vuelvo.
No, acá. ¿Ruth?
No. Ruth era la hermana.
Acá. No me acuerdo. No son relevantes para mí.
Pobres. Pobres hijas.
Yo lo que sé es que una puede ser que sea adoptada y,
¿sí?
Y como esa fue la segunda y la primera sé que nació cuando no se lo esperaban realmente. Es como la historia, lo que yo sé, pero sí. Los nombres no me acuerdo ni de casualidad.
Sí, sí. Y además Lillian había tenido un aborto espontáneo. O sea, viene como con una historia bastante complicada por ese lado. Y sus hijas son Sharon y Diane.
Bueno
una que no sabía. No está bien, chicos.
En alguna la tenías que agarrar bien.
Si no, es muy aburrido que sepa todas las respuestas.
Sí.
Bueno, estamos casi ya en las últimas. Esta es muy fácil, así que no les voy a dar opciones.
Ok.
Walt Disney tenía en el jardín de su casa de California, ¿qué objeto en versión, digamos, gigante?
¿En versión gigante?
Si quieren les doy opciones para que sea más claro.
¿Es un objeto de colección, por así decirlo?
Ponele. No sé si de colección en sí.
Pero es algo que a él le gustaba coleccionar.
Sí, les doy opciones.
No, yo creo. O sea, Maxi, ¿vos qué decís?
Tiene que ver con trenes.
Yo pensaba exactamente lo mismo, un tren.
Sí, un tren. Están las fotos, los videos de Walt en su tren a escala, obviamente.
Bueno, ahí es donde me confundí yo, porque vos me dijiste en versión gigante.
Bueno, gigante, digo, no era un trencito de colección.
Claro.
Ni tampoco era un tren, digamos, de línea que te tomás acá al Sarmiento. O sea.
Está bien, no era la locomotora, pero tenía un tren
exactamente.
Grandecito. Eso, así,
sí,
está bien.
Sí.
Buenísimo.
Tenía un tren grandecito, sí.
Buenísimo. Más o menos la zafamos.
Y ahora les voy a tirar la última pregunta, que tiene que ver más con un mito que se sabe de Walt Disney. No tiene que ver con si estaba congelado o no, ¿eh?
Quería decir que sí.
No tiene que ver con eso. Hay un mito respecto a las últimas palabras que escribió Walt Disney, ¿sí? Si vieron algún documental o si leyeron alguna biografía de Disney, saben que a Disney, como habíamos dicho antes, le gustaba trabajar mucho y hasta sus últimos días estuvo trabajando y dijo palabras y escribió muchas palabras. Pero estamos hablando de las últimas palabras que escribió cuando trabajó hasta el último día en su oficina.
Okay.
Le gustaba tanto trabajar que las últimas palabras que escribió fueron agarrar la pala.
Más o menos. Bueno, le voy a dar las opciones. La primera, Epcot. La segunda, Roy. Sí, por Roy Disney, por su hermano. Y la tercera, Kurt Russell, el actor.
Mientras hacemos suspenso, te cuento que Kurt Russell hizo un live action esos ancianos de Disney, ¿viste? O sea, Kurt Russell viene como de los 5 años trabajando en Disney, o sea.
Mira.
No sé si de los 5 años, pero jovencito.
De muy chiquito, sí, de muy chico.
De muy chico. Todos sabemos que Walt estaba trabajando en Epcot durante su último tiempo, así que me arriesgo a decir que lo último que escribió fue Epcot, y ahí quedó.
Es que yo creo que cualquiera de las tres puede ser.
¿Pero qué tiene? A ver, ¿por qué Carrasco?
Porque claramente estaba pensando en algo para él, y con Roy me pasa exactamente lo mismo. No sé realmente lo que dijo, entonces tampoco sé la respuesta. Voy a decir Roy para tirar otro.
Ninguna de las dos, chicas. Las últimas palabras que se encontraron escritas en la oficina de Walt Disney en una lista, ¿sí?, de papeles que había arriba de su escritorio fueron Kurt Russell. Y esto está corroborado por el mismo Kurt Russell, al cual llevaron a la oficina de Disney luego de que Disney falleciera para ver esta lista y para ver si él sabía exactamente por qué estaba su nombre ahí escrito. Lo que se piensa es, como decía Maxi, sí, que Disney estaba pensando en incorporarlo en una nueva película, porque había venido, estaba trabajando en varias películas de Disney antes, así que si tienen tiempo y ven, si quieren googlear en YouTube, hay algunos videos de Kurt Russell contando, ¿no?, esta anécdota respecto a su nombre. Y lo interesante es que Disney lo escribió mal su nombre.
Mira.
Porque Kurt se escribe K-U-R-T y Disney escribió K-I-R-T.
Y abajo, entre paréntesis, puso el pibe ese, ustedes saben.
El pibe ese, sí.
Me hablaba de otro también.
Sí, sí, sí.
Claro. Pobre Kurt Russell, jamás recibió una oferta.
Voy a seguir esperando.
Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, en realidad lo que se dice mucho es que esas fueron las últimas palabras de Disney, cuando en realidad Disney había estado internado en el hospital y obviamente había estado hablando y quizás haya escrito otras cosas mientras estaba internado en el hospital, así que no son técnicamente las últimas palabras de Disney, pero sí las últimas que escribió cuando estuvo trabajando en su oficina.
Las últimas documentadas fehacientemente.
Exactamente.
Buen dato.
Exactamente. Así que bueno, con esa última pregunta de dato curioso, digamos, damos por terminado este multiple choice de la vida de Walt Disney para ir arrancando con el episodio y empezar a recorrer un poco la vida de Walt Disney. ¿Qué les parece?
Por supuesto que sí.
Excelente, excelente. Así que bueno, para empezar el episodio me encantaría que agarremos un mapa, ¿sí? Si nos están escuchando quizás desde sus celulares o sus computadoras, pueden agarrar Google Maps, ¿sí? Y me gustaría que vayamos a Marceline, ¿sí? Que lo nombramos en una de las opciones del Multiple Choice. Y Marceline es un pueblito, ¿sí? Un pueblo muy chiquito, no es nada, digamos, demasiado grande. Es un pueblo que está en el estado de Missouri, ¿sí? Casi en el centro de Estados Unidos. Está muy, muy cerca del estado de Kansas también. ¿Y por qué quiero arrancar este episodio con Marceline? Ustedes me dirán, che, ¿qué onda?
Claro.
¿No?
¿Por qué es tan importante?
Exactamente, ¿por qué este pueblo, sí, es tan importante? Y como decía Maxi antes, cuando Walt llegó a Marceline ya no era un bebé, ¿no? Era un nene de 5 o 6 años. Y lo interesante de este pueblo es que es la clave para todo lo que Walt Disney hizo en su vida profesional, ¿sí? Como la inspiración para todo aquello que Disney se propuso y de donde sacó muchísima inspiración para llevar a cabo, digamos, sus películas o ideas que trasladó después a los parques. Y algo muy curioso de la infancia de Disney, y que es algo que cuentan la mayoría de los biógrafos que han escrito sobre la vida de Walt Disney, es que Disney no podía acordarse nada de sus primeros 5 o 6 años que vivió en Chicago, pero sí se acordaba con lujo de detalle absolutamente todo lo que vivió en Marceline. Este pueblo causó una impresión muy fuerte en la vida de Disney, y es por eso que luego lo vemos plasmado, ¿no?, en las películas y en los parques. Y además de ver lo pintoresco quizás que era este pueblo, ¿no?, a principios del siglo XX, que luego se traslada en representaciones a parques o películas, también acá es donde nace la pasión de Walt por los trenes, Vos antes, Pablo, decías que a Walt le gustaban los trenes, vos, Maxi, también lo mencionabas. Y acá en este pueblo es donde nace la pasión de Walt por los trenes, porque muy cerca de la granja que tenía la familia Disney, que era donde ellos vivían, estaban las vías del tren Santa Fe, que unía Chicago justamente con Kansas City. Y además había una muy fuerte conexión con los trenes, porque el tío de Walt, Mike, era ingeniero de esta línea de trenes, ¿no? De la línea de Santa Fe. Y es por eso, ¿no?, que Walt se sentía muy unido, ¿no?, a este medio de transporte. También sabemos que Walt le encantaba dibujar trenes, ¿sí? No solo después se puso un tren en el patio de su casa, sino que también dibujaba trenes y, bueno, los incorporó en los parques. Es una de las primeras cosas que vemos cuando llegamos a los parques.
La estación te recibe.
Apenas entras, tenés la estación, que es un icono por sí solo. Y es una atracción también, más allá de que sea un tren, es una atracción en sí. Y también hay fotos, creo que hay videos también del tren que tenía en la casa, donde él está subido a ese tren en miniatura. Y los primeros trenes de Disneyland creo que los trajeron especialmente por un pedido de Walt. Creo que eran unos trenes mexicanos que eran uno de los pocos que todavía funcionaban a vapor.
Mira.
Lo que chica de ser.
Interesante saber ese dato, ¿no? Que a pedido de Walt trajeron unos trenes particulares, ¿no?, para instalar.
Sí, sí, como te decía, era muy fanático. Y hay un episodio que creo que es en Disney Plus, hay un episodio que es un día en la vida de tal persona. Y hay uno que es en particular, un día en la vida de un conductor de los trenes de Disneyland. Y está muy lindo para que lo vean, porque tira mucha información. A mí, que soy técnico en particular, todo eso de la ingeniería y los trenes y todas esas cosas en Disney me vuelve loco. Y la pasión que tenía Disney por los trenes, no solo la ves en el tren principal, sino capaz ves cositas escondidas en cada lugar del parque con respecto a los trenes.
Bien, bueno, entonces hablamos de esta pasión que tenía Walt, ¿no?, por los trenes, ¿sí? Mencionamos a su tío y la mención a su familia también es muy importante, porque en Marceline fue la primera y última vez que toda la familia Disney estuvo reunida en el mismo lugar. Sí, hablamos de primos, tíos, abuelos, todos juntos en Marceline, algo que nunca más se vio, sino que Walt después se fue reencontrando con los miembros de su familia, pero en diferentes ciudades alrededor de Estados Unidos. Volvió a reencontrarse con sus tíos, pero después ya en California. Entonces, este fue el lugar donde toda la familia Disney se juntó por última vez, ¿no? Entonces también tuvo un gran significado para Disney por ese motivo también. Y en Marceline es donde Walt se empieza a preparar o iniciar artísticamente, ¿no? Acá es donde Walt tiene su primer intento en el dibujo y pintura, ¿no? Donde empieza a dibujar animales de granja, ¿no? Que después fueron gran inspiración para todos los personajes que fue, digamos, incluyendo en las películas, ¿no? En sus películas de animación. Y esta no fue, digamos, su única aproximación al arte, ¿sí? No solo hablamos de dibujo, ¿no? Sino hablamos de todas las artes. En Marceline, Walt fue al teatro por primera vez a ver una versión de Peter Pan. Fue al circo por primera vez, y junto a su hermana Ruth vio una película por primera vez en este pueblo. O sea, imagínense que todas estas cosas luego marcaron a Walt, ¿no? De alguna forma, y ahí es donde empezó su vida cultural. Así que fue como su nido artístico, ¿no? Ahí empezó a desarrollar su vida artística, para decirlo de alguna forma.
Fue como el despertar de la fuerza para Walt.
Exactamente, sí, 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 sí. Y ahora les pregunto, capaz que esto lo saben porque es algo que es bastante conocido. Walt se basó en la calle principal del centro de Marceline para algo que después incluyó en sus parques. Yo creo que saben qué es.
Todos y cada uno de los Main Street USA que ves en los distintos parques Disney alrededor del mundo.
Exactamente, sí, sí, sí. La calle principal de Marceline, que es Kansas Avenue, es, como decías vos, Maxi, la inspiración para todos los Main Street USA que vemos en los parques Disney. Y sabemos que Walt volvió a Marceline, ¿no? Luego de haber estado en varios lugares del país, ¿no? De haberse mudado varias veces, y una vez que ya había, digamos, consolidado su fama, ¿no? Se había convertido en Walt Disney, regresó a Marceline en el año 46, y al parecer fue en este viaje donde Walt empezó a refrescar su memoria sobre el pueblo y empezar a sacar algunas de las ideas que luego están plasmadas en los Main Street USA, ¿no? O cosas que se fueron incorporando en Disneyland años más tarde. También volvió con Roy en el año 56 para la premiere de The Great Locomotive Chase en el Uptown Theater de Marceline. Hay unas fotos muy interesantes de Roy y Walt cuando volvieron al pueblo, que los recibieron con banners y banderines, ¿no? Como si fuera, digamos, una gran fiesta, ¿no? Poder recibir a los hermanos Disney de vuelta en el pueblo.
Lo lindo es que Walt nunca se olvidó del pueblo.
Sí, y además, no es que Walt pasó gran parte de su infancia ahí. Vivió ahí unos 5 o 6 años nada más. O sea que no estuvo demasiado tiempo en Marceline como para decir vivió toda su infancia allí, ¿no? Entonces, en esos pocos años que estuvo ahí, como decías vos, ¿no? Desarrolló un apego al pueblo y lo marcó de una forma que ninguna otra ciudad o pueblo en el que vivió pudo lograr eso en él. Y bueno, como les decíamos, Walt volvió varias veces, ¿no? A Marceline, y siempre volvía cada 10 años, ¿no? Volvió en el 46, volvió en el 56, volvió en el 66, sí, unos pocos meses antes de su fallecimiento. Volvió para la dedicatoria de la escuela primaria Walt Disney, ¿no? Que lleva su nombre. Volvió también con Roy para ubicar una atracción que traían desde Disneyland y la llevaron al pueblo de Marceline. ¿Saben cuál es esa atracción? ¿Tienen idea?
Sí, yo estuve investigando un poco de esa atracción. ¿Midget Autopia puede ser?
Exactamente. Sí, sí. Lo que sería la Autopia enana, ¿no? En castellano.
Que hoy ya no se le llama Midget Autopia porque Midget es un despectivo para las personas pequeñas, para los enanos.
No era lo que hoy conocemos como la Autopia de ahora.
No, para nada. Fue una atracción que abrió a los 2 años de abierto Disneyland, sí, en el año 57, y fue la única Autopia que dejaba que los chicos pudieran subir, sí, al autito sin compañía de un adulto, ¿no? O sea, vos podías tener 2 niños en el mismo carrito. O sea, tenían 2 volantes en el auto, era algo muy simple, no es como la Autopia que conocemos, ¿no? Y eran autos miniatura, digamos, eran autos muy chiquititos, únicamente para niños. O sea, un adulto no entraba en el auto, básicamente. O sea, por eso no se podía subir, porque no entraba. Y esta atracción la volaron, ¿no? De Disneyland para darle el lugar a It's a Small World en el año 66. Pero Walt no quería dejarla, digamos, ir tan fácilmente. Entonces donaron Midget Autopia a Marceline, pero no duró mucho tiempo en el pueblo porque era muy cara, digamos, era muy caro mantener este tipo de atracción en un pueblo, ¿no? Y hoy en día podemos encontrar uno de los autos, ¿no? De Midget Autopia en el Walt Disney Hometown Museum, que es el museo sobre la vida de Walt, ¿sí? Donde hay muchos objetos, recuerdos que pertenecieron a Walt Disney y a su familia, que en su gran mayoría fueron donados por su hermana Ruth. Y este museo está ubicado en lo que era el depósito del ferrocarril Santa Fe que mencionamos antes. Entonces, por eso en este mismo lugar, además del museo sobre la vida de Walt Disney, hay una exhibición sobre el ferrocarril Santa Fe.
Es un lindo homenaje, ¿no? Para Walt, hacer un museo en una estación de tren junto con una exhibición de trenes.
Sí.
Es un homenaje bastante lindo que seguramente le hubiese gustado tener.
Sí, totalmente. Creo que van de la mano, ¿no? O sea, Walt Disney y los trenes pueden ir por el mismo camino. Pueden ir hasta por la misma vía, si queremos seguir con la analogía de los trenes. Pero sí, totalmente.
No sé si después vamos a hablar mucho de los museos de Disney, creo que no. Pero después, aparte de este museo de Disney, está el Museo de la Familia Disney en California, que también es un lugar que hasta en fotos es muy lindo de ver.
Sí.
Todos los recuerdos que tienen, tanto de la familia como de los parques de atracciones, es hermoso.
Sí, el de la Familia Disney, no sé si no tiene algún tour virtual o algo por el estilo, porque bueno, pandemia, obvio, todo cerrado, así que creo que habían armado algo virtual para este museo.
Che, y hablando de la familia de Disney, ¿qué onda la familia de Walt?
Bueno, mencionamos a varios de los familiares, ¿no? De Walt. Ya mencionamos a Roy, lo mencionamos al tío Mike, la mencionamos a Ruth, su hermana. Y bueno, a Roy lo venimos mencionando desde la temporada anterior.
Sí. Bastante.
Es que Roy es cofundador, o sea, es imposible no mencionarlo.
Es un asociado de este podcast.
Es un abonado, sí.
Abonado a Disney Cast, Roy Disney, sí. Así que bueno, vamos a ver si podemos contar un poco sobre la familia de Disney, ¿no? Sobre aquellas personas que fueron muy importantes, ¿no? Para Walt. Y bueno, vamos a arrancar con sus padres.
Uh-huh. Bueno, y acá, como dijiste vos al principio en el quiz, vamos a hablar primero de sus padres, que son Elias y Flora Disney, que se conocieron en Florida y luego de casarse se mudaron a Chicago, en donde tuvieron 5 hijos. Los nombres de los hermanos de Walt, porque Walt fue uno de esos 5 hijos, eran Herbert, Raymond, Roy y Ruth, que era la más chiquita. Y los hermanos mayores de Walt y Roy hicieron la suya y desaparecieron de Kansas City. Se llevaron algo de plata y se tomaron el palo de uno. Y Walt dijo alguna vez que nunca lo sintió realmente de la familia.
Si bien Walt llegó a decir eso, tuvo que recurrir a sus hermanos, a Herbert y Raymond, ya cuando estaban, digamos, iniciándose, digamos, profesionalmente, para pedir dinero o para pedir asilo, déjame vivir acá un rato. Tuvo que volver a sus hermanos, pero digamos que como eran unos años mucho más mayores que Roy y Walt, no fueron demasiado, digamos, pegados, como eran Roy con Walt o Walt con Ruth también, ¿no? Por una diferencia de edad. Y además, Herbert y Raymond tenían bastantes problemas con el padre de Disney, ¿no? Con Elias Disney, así que hubo todo un conflicto de plata ahí que vos decías, ¿no? Que se llevaron plata que en realidad era de ellos, pero que Elias Disney no se los quería dar. Era bastante agarrado con la plata Elias Disney. Entonces hubo todo un conflicto ahí con los hermanos mayores de Disney.
Siempre fue un problema la plata al principio en esta familia. Fue algo que siempre estuvo ahí chocando.
Y sin embargo, el único que no tenía drama con la guita era Roy, que siempre lo bancó a Walt en todas.
Exactamente.
Sí. Pero a ver, ¿cuál era el tema con el padre de Walt? Resulta que Elias Disney era un tipo que era duro y temperamental. O sea, era difícil tratar con él. Tal es así que Walt se alejó un poco de él y llegó a considerar a Roy, que era un hermano 8 años mayor, su rol model, su modelo a seguir, su figura paternal, una guía en su vida.
Sí, sí, totalmente. Y eso lo vemos después cuando Roy y Walt, digamos, se embarcan en un proyecto profesional, ¿no? Juntos. Que es difícil, ¿no? Meterte en negocios con un hermano porque puede pasar cualquier cosa. Y bueno, han tenido conflictos por esos, como decías vos, Maxi, ¿no? Roy pone plata. y bueno, eso siempre... cuando hay plata de por medio siempre hay algún problema.
Mira, hay que tener todo muy claro porque si no, se arma.
Sí. sí, totalmente. Pero Walt Disney tenía una familia del corazón, ¿no? O sea, hablamos antes de sus hermanos, de sus papás. Pero a quien él consideraba realmente su verdadera familia eran los Pfeiffers, que era una familia que vivía a 2 casas de la granja de los Disney y era su escape, ¿no?, al mundo del entretenimiento. Ahí Disney, sí, Walt Disney, descubrió la vida, ¿no?, digamos, artística. Así como antes te contábamos que Walt en Marceline fue al teatro por primera vez y vio su primera película. En la casa de los Pfeiffers había diversión, que era algo que en la casa Disney no sucedía. Walt podía considerar que la casa de los Pfeiffers era como el laughing place, ¿sí?, el lugar de las risas. Y acá hay una referencia, ¿no?, a Splash Mountain. Sí. Que está muy marcada ahí. Pero es cierto que la casa de los Pfeiffers estaba llena de un mundo divertido que Disney no conocía en su casa. Y Walt llegó a esta familia porque se hizo amigo de otro Walter, Walter Pfeiffer. Lo conoció en el colegio y la familia de Walter Pfeiffer lo adoptó, digamos, entre comillas, a Walt Disney. Entonces Walt Disney iba a la casa de Walt Pfeiffer y actuaban juntos, hacían representaciones teatrales. Entonces ahí Disney también empezó a descubrir este mundo, ¿no?, de la actuación, digamos, ¿no?, de poder ver cómo era poner en escena, digamos, un rol, un papel, ¿no? Creo que ahí hay mucho de lo que luego también Disney va a trasladar a su vida profesional más tarde.
Pero Roy nunca dejó de ocupar ese rol de hermano mayor y compañero de Walt. A pesar de eso, Roy siempre estuvo presente en la vida de Walt. De hecho, cuando Roy se casó con Edna en abril de 1925, Edna es la esposa de Roy, Walt fue el padrino y la dama de honor fue una chica llamada Lillian Bounds. Edna misma tiene una anécdota en la que cuenta que Roy fue que siempre le proveía de guita a Walt desde sus años muy tempranos. Resulta que Roy Disney empezó a salir con Edna en 1911. 2011, cuando estaban ahí en Kansas, en Missouri. Y empezaron a salir, ¿viste? Un día pararon en un kiosco, en un negocio que vendía golosinas y algunos artículos. Edna quería comprar una gaseosa y Walt le pidió a Roy que le dé unos centavos para poder comprar algo de papel y poder dibujar. O sea que Roy lo venía financiando a Walt prácticamente desde sus primeros 10 años.
Mira.
Sí. Sí.
Desde todo.
Un hermano, pero de fierro. Ahora, esta chica Lillian Bounce, ¿quién era?
Lillian Bounce era quien luego se iba a convertir en la esposa de Walt Disney, ¿no? Uh-huh. Y ella entró al mundo Disney, como dijimos antes cuando estábamos haciendo el quiz, entró en el mundo Disney para trabajar en el estudio, ¿no? Que tenían Walt y Roy en el año 1924. Lillian empezó a trabajar como entintadora y al principio no había onda con Walt, o sea, no había atracción, Lillian no lo miraba de ninguna forma especial, este chabón, no, nada, no quería saber nada. Después empezó a ver pasar algo, ¿no? Y ahora les voy a contar cómo fue esto, ¿no? Lillian agarró el trabajo en Disney Bros porque una amiga la recomendó y además porque le quedaba cerca de la casa de la hermana que era donde estaba viviendo. O sea, fue un trabajo por conveniencia, digamos, proximidad geográfica, digamos, ¿no? Y a pesar de que Lillian podía volver a su casa caminando, Walt insistía en llevarla a Lillian, ¿no? Y a la amiga esta que la había recomendado, de llevarlas de vuelta a su casa. Y Lillian siempre decía que primero dejaba a la amiga y la dejaba en la puerta de su casa, a la amiga, pero ella la dejaba como, no sé, un par de metros más atrás o más adelante. Y después, lo que, digamos, Lillian contó es que ella sentía que Walt tenía vergüenza de la ropa que él usaba, ¿no? Walt usaba ropa toda como grande y suelta y medio desprolijo, su pelo, ¿vieron? No sé si vieron las fotos de Walt en esa época que usaba el pelo hacia atrás, como medio, no te digo, un hipón de la época, digamos. Y lo que decía Lillian era que tenía, que Walt sentía vergüenza de lo que podía llegar a pensar su hermana de Walt. Igual, para mí, en mi opinión, Walt la dejaba un poquito más atrás, un poquito más adelante, por si llegaba a pasar algo. No sé, mi opinión, capaz. No sé, yo lo dejo ahí.
Puede ser.
No sé. Se pone picante el episodio. Capaz, no sé. Y fue en esos viajes, ¿no? Que Lillian empezó a verlo a Walt de forma distinta, ¿no? Empezó a compartir más tiempo con él y dijo, bueno, a ver qué onda. Hasta que Walt la invitó a salir. Tuvieron su primera cita, salieron durante un año entero. Y nunca con planes de casarse. Esto es algo que siempre me llamó la atención, ¿no? Y en las biografías de Walt Disney aparece, es que antes de Lillian no hay, digamos, novias o mujeres a las que Walt estuviese en una relación o algo por el estilo. Walt estaba más que nada casado con su trabajo, ¿no? Era lo que él buscaba era este, digamos, ascenso profesional o convertirse en el mejor en lo que él estaba haciendo, ¿no? Así que lo de Lillian fue como algo que ellos empezaron a salir, pero planes de casamiento, así de una relación estable, formar una familia, no estaba. Hasta que Roy se casó con Edna y se fue del departamento que compartía con Walt. Y Lillian notó que Walt necesitaba compañía. Era un hombre que no podía estar solo. Siempre necesitaba que alguien estuviera con él. Y ahí fue cuando Lillian dijo, bueno, che, casémonos, está todo bien. Apuremos un poco las cosas. Y se casaron en 1925. Y bueno, tuvieron dos hijas que ya mencionamos antes, que fueron Diane y Sharon.
Y que esto lo hablamos antes del episodio y cuando llegó el momento. No las registro. Dentro de 5 minutos no me voy a acordar ni de Diane ni de Ruth.
Ruth la hermana. Pero no importa, porque ellas tampoco nos registran a nosotros.
Perfecto.
Así que si no nos registran a nosotros, no tenemos por qué registrarlas a ellas tampoco.
Maravilloso.
Y acá lo último, así que quiero agregar, ¿no? Sobre el matrimonio de Walt y de Lillian. Es que Lillian siempre dijo que su matrimonio fue un matrimonio muy feliz, ¿no? Y que Walt hizo siempre todo para que ella fuera feliz y para que sus hijas fueran felices, pero que ella siempre supo que la vida de Walt pasaba por el trabajo, ¿no? Y que era algo que a él le encantaba hacer y que no se lo podía, digamos, sacar o correr, ¿no? De ese lugar. Y que también por ese motivo llegaron a tener algunos, digamos, conflictos en su matrimonio, ¿no? Por esta por estas, digamos, ganas que siempre tenía Disney de estar trabajando y de estar pensando nuevos proyectos.
Me gusta todo esto que estuvimos viendo de la familia, de cómo se fue conociendo con Lillian, hasta llegar al punto de lo laboral, ¿no? Y cuando hablamos de lo laboral, ¿qué onda la vida de Disney antes de ser ese gran empresario que todos conocimos?
Bueno, podemos arrancar desde que Walt era muy, muy chiquitito, ¿sí? Porque desde muy pequeño empezó a trabajar. Antes contábamos que la familia Disney vivía en una granja en Marceline. Así que el primer trabajo que tuvo Walt Disney fue ayudante en la granja. Él y sus hermanos, ¿sí?, lo ayudaban a Elias Disney en la granja. Así que ese fue su primer trabajo. Después tuvo un segundo trabajo, ¿sí? Y este fue realmente, ¿no?, un trabajo. No era algo que hacía, digamos, porque bueno, estaba ahí en la granja y ayudaba, sino que su segundo trabajo fue como repartidor de diarios. Cuando la familia Disney se mudó de Marceline a Kansas City, Elias Disney compró la ruta de distribución de dos diarios, del Kansas City Star y del Kansas City Times. Entonces, ¿qué pasaba? Los empleó a sus hijos, ¿sí?, a Walt y a Roy, para que hicieran la repartición de los diarios. Se levantaban a las 4 y media de la mañana para que todos los vecinos, ¿no?, de la ciudad pudieran tener el diario bien temprano. Después de terminar su ruta, Walt se iba al colegio, ¿no? No le iba muy bien en el colegio a Walt Disney porque llegaba bastante cansado. Así que no tenía un rendimiento ejemplar. Y la vida de Walt Disney en esa época pasaba por repartir diarios. Era su máxima responsabilidad. Al punto de que si alguno de los otros chicos que repartían diarios no hacían bien su ruta, Elias Disney le encargaba a Walt que los reemplazara e hiciera la ruta de ellos.
Claro, lo explotaba al máximo, casi sin darle importancia al colegio.
Exactamente. Y además, si bien Elías les pagaba, tanto a Roy como a Walt, no les dejaba usar el dinero. Bueno. O sea, yo te pago porque repartes el diario, pero la plata todavía la tengo yo. Vos no la podés usar.
Es lo que le hizo a los hermanos, que se terminaron agarrando y se fueron.
Exactamente. Un poco explotados, pobrecitos los Disney.
Era jodido, Elías, era jodido.
Sí. Y encima cuando Roy terminó el secundario, porque acuérdense que se llevaban 8 años con Walt, cuando Roy terminó el secundario y se fue, Walt también tomó la ruta de Roy, o sea, seguía agregando más rutas para llegar a repartir diarios.
Hasta que en un momento se convirtió en FedEx. Pobre Walt.
Pobre Walt. Pobre Walt.
Pero esto no fue lo único, ¿no?
No fue lo único que hizo. Porque mientras repartía diarios, ¿sí?, aunque durante este trabajo que él tenía, igualmente no se dejó estar y dijo, bueno, yo voy a ver cómo puedo hacer esto que tanto me gusta, que es dibujar. Entonces empezó a tomar clases de arte los días sábados, ¿sí? Y además hizo un curso de caricaturas por correspondencia. Así que ese fue como, digamos, su entrenamiento, ¿no? Sus primeros estudios en lo que sería, digamos, el arte, ¿no? Su primera aproximación a, bueno, a ver cómo es esto de dibujar, ¿no? De tener algunos lineamientos un poco más, entre comillas, profesionales. Y ahí es como llega a su próximo trabajo, que es como caricaturista. Cuando Elias Disney dijo, no quiero tener más rutas de diarios, porque era un señor muy cambiante, Elias Disney. Esto de, sí, no había como una continuidad laboral. O sea, la granja, me aburrí, no me fue bien, chao. Me mudo de ciudad, me compro rutas de diario. Me aburrí las rutas de diario, no me fue bien. Me vuelvo a Chicago y en Chicago fue cuando Walt Disney, ¿no?, que empezó su secundario ahí, empezó a dibujar caricaturas para el periódico, para el diario de su colegio secundario. Ahí es cuando Walt, sí, empieza en el mundo de las caricaturas, que más tarde lo llevaría a grandes cosas, como ya sabemos.
Uh-huh. Ese fue el comienzo.
Claro, exactamente. Y después tuvo un trabajo que, como mencionamos antes, está relacionado en su labor en la Primera Guerra Mundial, que fue como conductor de ambulancias.
Sí, un trabajo particular, por así decirlo, porque Walt era una persona que quería alistarse al ejército. Lo que pasa es que todavía era muy joven, creo que tenía 16 años, y no lo dejaban porque tenía que ser mayor de 18. Pero ¿qué pasaba? Los conductores conductores de ambulancias podían tener 17 años para ingresar. Entonces, Walt, ¿qué hace? Como te dijimos, era muy bueno con los lápices y falsificó su propia acta de nacimiento para cambiar la fecha. Entonces se pudo unir a la Cruz Roja y así conducir las ambulancias a Francia en 1918. El tema es que en cuanto llegó a Europa se firmó la paz y Walt regresó de vuelta a su casa en 1919. O sea, casi que ni estuvo en la guerra.
Claro, fue un breve, digamos, este paso que tuvo por la Primera Guerra Mundial. Un dato curioso de las ambulancias que manejaba Walt es que él dibujaba caricaturas y decoraba las ambulancias con sus dibujos.
Sí, ese dato también lo tenía.
Sí. Por eso decimos que, bueno, que su gran pasión era dibujar, ¿no? Por más trabajos que haya tenido antes, lo que él quería hacer era ser artista, ¿no?
Sí, él siempre en sus momentos libres dibujaba. No importa dónde uh-huh. esté, él dibujaba. Y así llegamos a la última gran profesión.
Exactamente, sí, como ilustrador, ¿no? Porque, bueno, como decías, ¿no? Volvió de Francia y la idea de Walt o su objetivo era no repetir el destino de su padre, ¿no? De fracasos laborales o descontentos con el trabajo que tenía, que lo obligaban a tener que mudarse de ciudad en ciudad, ¿no? Y volver a empezar. Walt no quería eso para él. Entonces, cuando Walt volvió a Kansas City, consiguió un trabajo como aprendiz de artista en el estudio de arte comercial Bessman Rubin. Y ahí Walt lo que hacía era crear ilustraciones para publicidad, para programas de teatro, para catálogos. Y ahí fue donde conoció y se hizo amigo de Ab Iwerks, ¿sí? Que era otro artista con quien iba a hacer grandes cosas, ¿no? Juntos iban a crear al ratón más famoso de todos. ¿Quién es?
Mickey Mouse.
Muy bien.
Sí, bien la trivia. Ahora, espera, pero todavía no llegamos a Mickey Mouse. O sea, nos falta un largo trecho, ¿verdad?
Exactamente, sí. Para poder saber cómo es que nace Mickey, necesitamos saber todo lo que pasó antes. Porque si no, no vamos a llegar nunca a Mickey. Así que es lo que vamos a tratar de repasar un poco en esta sección, ¿no? Las idas y venidas de Walt en el mundo laboral. Y bueno, quizás en esta parte nos volvemos un poco History Channel, así que perdón si se torna un toque cronológico y aburrido.
Y en algún momento pongo las manitos una al lado de otra y digo, aliens. Pero está bien el History Channel.
¿Y qué va a hacer? Hay que recorrer este trayecto de la vida de Walt hasta llegar a Mickey, ¿no?
Así es. ¿Y cómo empieza todo?
Bueno, antes contábamos que Walt tenía un trabajo en este estudio de arte Bessman Rubin, pero quebró. Entonces a Walt lo tuvieron que despedir y también lo despidieron a Ab Iwerks, ¿no? Después de este trabajo, Walt estuvo un año trabajando para el correo, ¿sí? Y después de este año volvió a quedarse sin trabajo. O sea, sin querer estaba repitiendo más o menos los pasos de su padre, que era lo que él no quería, ¿no? De pasar de trabajo en trabajo. Pero bueno, lamentablemente esas fueron las circunstancias y así se dio. Y ahí es donde se fue a vivir con su hermano Herbert y Roy, con la idea de seguir siendo caricaturista, ¿no? Antes habíamos dicho que con Herbert no había mucha onda, pero bueno, necesito un lugar para vivir, hermano, ábreme la puerta. Así que bueno, Walt seguía con esta idea de ser caricaturista, de ilustrar, de dibujar. Entonces, ¿qué hizo? Llamó a Ab Iwerks, ¿sí? Y le propuso trabajar juntos. Se habían conocido, pegaron onda, está todo bien. Vamos a hacer algo juntos, dijo Disney. ¿Qué pasaba? Walt pensaba en el futuro y a gran escala, ¿no? Como ya sabemos, ¿no? Con proyectos grandes, importantes. Y Iwerks solo tenía en mente, digamos, el futuro cercano, ¿no? Lo que iba a ser la semana que viene y hasta ahí llegaba, ¿no? Su planificación. Y sus ideales y sus sueños, hasta dónde quiero llegar, hasta la semana que viene, más o menos.
El día a día.
Vivía el presente. El presente y nada más.
Y nada más, ¿no? Entonces, Iwerks tenía un poco de miedo, ¿no? De aventurarse a un proyecto en conjunto con Disney, pero Walt le aseguraba que él iba a conseguir clientes y que iban a poder dibujar, ¿no? Iban a poder ilustrar. Entonces, juntos fundaron Iwerks Disney, ¿sí? Que es el nombre de la sociedad que formaron. Y capaz es raro ver el nombre de Disney en segundo lugar, iWorks Disney, pero esto fue algo que después explicó Walt, que si ponían Disney iWorks, sonaba igual que Disney Ojos que Funcionan, porque en inglés suenan exactamente iguales las palabras ojo y trabajar, ¿no? O funcionar, que el apellido de App iWorks. Entonces Disney aceptó ir segundo para que no los confundieran con una óptica.
Claro, con trabajos de óptica, sí.
Exactamente, exactamente. Y básicamente lo que hacía iWorks Disney, ¿sí? Era anuncios publicitarios para revistas, pero no, digamos, no conseguían clientes por fuera de ese rubro. Y así se mantuvo durante un par de meses. Hasta que Walt vio un anuncio, ¿sí? Que buscaban un artista en el Kansas City Film Art Company, ¿sí? Que era una agencia de, digamos, de publicidad. Como iWorks Disney necesitaba plata para seguir funcionando, iWorks le dijo a Walt, sí, andá y agarrá el trabajo en esta agencia de publicidad y yo voy a tratar de mantener el negocio que tenemos juntos. Pero iWorks no pudo sostener el negocio solo sin Disney, así que tuvieron que cerrar iWorks Disney y finalmente iWorks también se fue a trabajar a esta agencia de publicidad Kansas City Film Ad.
O sea, siguieron trabajando juntos, a pesar de haber cerrado el proyecto inicial, siguieron estando en contacto.
Exactamente. Trabajaban juntos en la misma empresa, pero obviamente ya esta empresa no era la de ellos.
La de ellos.
Exactamente. Y acá, en el Kansas City Film Ad, fue el lugar en el que Walt empezó a experimentar con la animación. Y no solo en esta empresa, sino también en su casa. Acá hay un dato súper curioso que me encantó, que fue que Elías le alquiló a Walt el garage de su casa, ¿no? Para que Walt pudiera tener su propio estudio. Ahí nuestro amigo Roy salió a decir que Walt jamás le pagó el alquiler a su papá por el espacio
seguimos viendo cómo Elías explotaba al hijo de cualquier forma. Trataba de
le quería cobrar el alquiler. Chicos, por favor. Por favor, yo no puedo creer.
Yo no entiendo cómo no le hizo un juicio eventualmente más adelante para pedirle todo el dinero de los alimentos que le dio cuando era chico. Igual seguro que en algún momento le había regalado algún dibujito firmado por él y Elías lo subastó.
Lo vendió.
Fue a eBay.
Claro, como el papá de la Rowling.
Claro, fue a eBay y dijo, a ver, ¿cuánto me dan por este dibujito? Y ahí está.
Claro.
Se salvó con esa.
Sí. Ese tipo de padre.
Sí.
Se nota que igual, no le quiero a Elías, ¿no? Se nota.
Se nota, sí. Igual yo creo que en el fondo Walt lo quería a su papá.
Sí, de alguna manera sí. El nombre de Elías está en Main Street, USA, en una de las ventanas.
Sí. Yo creo que por más personalidad fuerte que tuviera Elías o esta cosa de su temperamento o de que no te doy la plata que en realidad es tuya, pero creo que en el fondo Walt lo apreciaba a su papá y todo lo que hizo por él, más allá de que quizás no estemos de acuerdo con muchas de esas cosas.
Sí, claro. Sí. Bueno, cada uno tiene sus parent goals y evidentemente Elías tenía los suyos.
Sí. Totalmente.
Así que bueno, llegamos hasta acá, en el momento en que Walt comenzó a experimentar en casa y llegó a la conclusión de que la animación con papel semitransparente era más prometedora que el método de recorte. No fue capaz de convencer a Cougar, dueño de Kansas City Film Ad, de las ventajas de esta técnica. Y por eso, Walt se abrió y empezó un nuevo negocio junto a un compañero de la empresa, que se llamaba Fred Harman. El principal cliente de esta empresa fue el Teatro Newman, por lo que sus cortos de caricaturas eran vendidos como Newman's Lofograms. Disney estudió los cortometrajes animados Aesop's Fables del caricaturista Paul Terry como modelo, por lo que los seis primeros Lofograms eran cuentos de hadas modernizados. Para mayo de 1921, el éxito de las Lofograms hizo que Walt creara el Lofogram Studio, y para eso tuvo que contratar más animadores. Fue durante esta época que Walt Disney comenzó la producción de Alice in Wonderland, basado en las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Esta producción la hizo combinando animación con imágenes reales de la actriz Virginia Davis en el papel de Alicia. El resultado fue un cortometraje de 12 minutos y medio que se completó demasiado tarde para salvar el Lofogram Studio. Este negocio terminó en bancarrota en 1923. Nosotros hablamos algo de esto en episodios de la primera temporada, pero lo mencionamos de nuevo porque acá vemos cómo en el intento de no ser como su padre, Walt iba de fracaso en fracaso laboral, pero no se daba por vencido. Tenía que vender a Alice de alguna forma. Entonces Walt siguió a Roy a California, y ahí Disney escuchó hablar de la distribuidora de cine Margaret J. Winkler, que en ese momento estaba perdiendo los derechos de los dibujos dibujos Out of the Inkwell y Félix el Gato. Walt sabía que necesitaba nuevas series y se llevó a Alice Comedies con él para firmar un contrato por 6 Alice Comedies y la opción de hacer otras 2 temporadas de 6 episodios. Con base en esto, Walt Disney y su hermano Roy fundaron el Disney Brothers Studio para poder producir los films de Alice Comedies. En julio de 1924, Walt contrató a su antiguo colaborador Ab Iwerks después de convencerlo de mudarse a Hollywood desde Kansas City. Alice Comedies duró hasta julio de 1927, momento en que Disney se cansó de este formato de animación mixta. Él quería dedicarse a hacer animación completa. La distribuidora le pidió a Disney nuevo material para ser distribuido a través de Universal Pictures, y acá viene algo importantísimo, que no es Mickey. Disney y Iwerks crearon a Oswald, el conejo suerte. Oswald the Lucky Rabbit, que es ese que habíamos mencionado en su momento en la trivia.
Exactamente.
Pero al final con Oswald salió todo mal. Resulta que Margaret Winkler ya no dirigía la distribuidora, sino que lo hacía su esposo Charles Mintz. Mintz y Universal se llevaban la mayor parte del dinero de las ganancias de Oswald y Disney veía muy poca plata. Más o menos lo mismo que pasó en su momento con Pixar.
Estaba pensando exactamente lo mismo.
Mucho laburo, veían poca plata. Sí. Por eso en marzo de 1928, Disney perdió, entre comillas, su contrato con Mintz y perdió a Oswald, que era propiedad de Universal. Además, Mintz firmó contratos individuales con varios de los artistas de Disney Bros., menos con Iwerks, que se quedó con Disney. Y así llegamos a 1928, que es el año de Mickey. ¿Cómo nació este ratón que empezó todo?
Bueno, ¿cómo empezó? En algún lugar entre Chicago y Los Ángeles, Walt planteó el escenario para una caricatura que él llamó Klein Crazy, ¿sí? Que era sobre un ratón. Y esta historia estaba inspirada en un vuelo en solitario, ¿sí? de Charles Lindbergh de 1928. Sobre el océano Atlántico. En esta historia se construye un avión para poder impresionar a una ratoncita, ¿no? Este ratón que Walt tenía en mente quiere construir un avión para impresionar a una ratoncita. Walt le lee esta historia a Lillian, ¿no? A su mujer. Y ella le dijo que no podía concentrarse en la historia que le estaba contando porque le molestaba mucho el nombre que Walt le había dado a su personaje, Mortimer. Y ese es un nombre que todos sabemos, que todos conocemos. Y lo que dijo Lillian es que ese nombre como que la atravesaba, ¿no? No lo podía, lo escuchaba y era algo horrible. Y le hizo una escena a Walt, ¿no? Que ese nombre no podía ser. No podía ser. Y cuando Lillian se calmó, Walt le preguntó, bueno, ¿qué te parece, no? El nombre Mickey, ¿no? Un nombre irlandés, un nombre que viene de afuera. Y le dijo que sonaba mucho mejor que Mortimer. Y así es como nació Mickey, con su historia y su nombre.
Mortimer terminó siendo el rival de Mickey.
Claro.
Sí, más adelante.
Igual yo me dicen Mortimer y no sé por qué pienso en las esponjas.
Pero por supuesto.
No puedo no pensar en una esponja.
Es como decir pollo Sprager, o sea.
Bueno, hasta acá venimos con la idea, ¿no? Tenemos un ratón, se llama Mickey, pero ¿cómo venimos con el tema ilustración?
Tenemos los dibujos de Clifton Mix que se publicaban en la revista Life and Youth, que fueron de gran inspiración para Walt, Roy y Ivor. Walt dijo en una entrevista, eran diferentes a los nuestros, pero tenían orejas bonitas.
No sé si vieron los dibujos de Clifton Mix y tienen una onda muy parecida a los primeros bocetos de Mickey, ¿no? Y es verdad esto de las orejas.
Un semi-plagio, se podría decir.
Yo no sé si plagio, porque los ves y no son iguales, pero sí puedes ver quizás el disparador.
Me lo imagino el Walt comunista. Qué lindas orejas tienen. Tenemos.
Pero el que realmente le dio vida a la versión de Mickey que conocemos actualmente fue Iwerks. Lo que Walt diseñó fue un ratón largo, delgado, que no era nada lindo. Iwerks tomó algunos detalles de Oswald y lo transformó con figuras circulares que eran más fáciles para la animación, y ahí lo convirtió en un ratón. La primera aparición de Mickey Mouse fue en mayo de 1928 en el cortometraje Plain Crazy y luego en The Galloping Gaucho, pero no encontraron distribuidor. Esto lo hablamos un poco en el capítulo de animación. Y acá vamos a la parte en donde Disney, para el tercer corto, empieza a usar un sonido sincronizado. Este corto es Steamboat Willie, que es el primer corto que se crea con este sistema de animación con sonido.
Eso lo discutimos. ¿Cuál fue el primero? Porque es el primero que se distribuyó, el primero que se salió a la venta. O los primeros que se hicieron, sí, tuvimos una discusión en su momento en la primera temporada.
Todos tenemos ese cariño por Steamboat, ¿no?
Que es el que le da la fecha de nacimiento a Mickey.
Claro.
Exactamente.
O sea, que es el primero.
Y completada esta animación, Disney firmó un contrato con un antiguo ejecutivo de Universal Pictures, Pat Powers, para usar un sistema de grabación que era de esta persona, que se llamaba Powers Cinephone. Y de esta manera distribuir los primeros dibujos animados sonoros de Disney, que pronto ganaron mucha popularidad. Y otro dato es que para mejorar la calidad de la música, Disney contrató al compositor y arreglista profesional Carl Starling, que ayudó a producir el nacimiento de la serie Silly Symphonies. En español, sinfonías tontas. Y recuerdo que en algún momento dije que íbamos a hablar de estas sinfonías que para mí fueron uno de los comienzos en el mundo de Disney. Esto no sé si lo dije o no. No sé si se acuerdan que en los VHS de Mickey y sus amigos, en el medio venían estos cortos de Seal Symphony.
Sí, sí.
Que hasta en ese momento yo no sabía bien qué era. Después fui investigando un poco más y hay unos cortos muy lindos. Que en Disney Plus están. Los buscás y los encontrás.
Están, pero todavía no están. Porque Disney Plus acá... Los seguimos esperando.
Falta poco.
Pero mientras tanto, Amazon nos llena el espacio vacío.
Sí. Se viene, yo creo que se viene pronto porque en LinkedIn hay muchas búsquedas laborales para Disney Plus en Argentina. Así que.
Yo lo lamento por Disney Plus, pero ya vi 3 veces Hamilton. No me importa nada.
Yo no la vi todavía.
O sea, te puedo esperar cualquier cosa, pero Hamilton no te lo vi.
Quiero que se pase un poco el hype. Que todo el mundo, Hamilton, ya espero, la veo tranquila.
No va a pasar, hace años que está el hype.
Yo tengo el hype desde el 2015, así que...
Por eso. De ustedes ya me espero ese hype, ¿entendés? Pero como que ahora todo el mundo es fan de Hamilton.
Ah, sí. Sí, los foros de Disney están que explotan de Hamilton.
Entonces no quiero entrar en ese mundo, ¿entendés? No la conocía, bueno, porque...
Y si te parecemos Gede con Hamilton, espera el episodio de Broadway. Just you wait.
Seguimos entonces. Y como decíamos, como todo el mundo dice, todo comenzó con un ratón, pero ¿después cómo siguió?
Bueno, el éxito de los cortos de Mickey Mouse y los Silly Symphonies, sí, hizo que el estudio de Disney Brothers creciera, ¿no? Tuvieron que contratar más artistas, como dijimos antes, y estos artistas que contrataron en el estudio... Luego iban a ser los animadores principales, ¿sí? de Disney, que iban a ser conocidos como The Nine Old Men, ¿sí? Los 9 ancianos. Y si no me equivoco, vamos a tener un gran episodio sobre ellos.
Vamos a hablar mucho.
De la mano de Pablo, por supuesto. Sí. Él lo prometió en el teaser acto.
Por eso, sí. Así que de los 9 ancianos es solo que existen y ahí los dejamos porque van a ser protagonistas de su propio episodio. Así que los dejamos ahí. Así que ya veremos cómo era la relación con Walt en otro momento.
Yo me los imagino como 9 viejos con túnica, ¿viste?
Sí, como de una secta o algo así. Biología. Algo sí. Medio turbio. Pero no, nada que ver. Bueno, ¿cómo siguió todo? También tenemos que mencionar, sí, que Iwerks y Disney dejaron de trabajar juntos. Empezaron a tener varias diferencias creativas, ¿no? Y la relación entre ellos dos como que ya no daba para más. Y en una serie de conflictos internos en los que no vamos a ahondar demasiado, pero que existieron, Iwerks decidió abrir su propio estudio en 1930. Y esta partida de App Iwerks estuvo... digamos, en el medio de un montón de acuerdos y desacuerdos con Pat Powers, que mencionábamos antes, ¿no? Y este señor no hizo más que sacar provecho de absolutamente todo, ¿sí? Hubo varios problemas con acuerdos legales, con acuerdos de plata, ¿no? Que Disney no recibía quizás lo que se merecía, ¿no? De sus contratos. Así que los Disney terminaron por deshacerse, ¿no? de Pat Powers y buscaron la forma de distribuir los, los cortos de Mickey Mouse a través de otra distribuidora y se fueron a Columbia Pictures. Y gracias a que Mickey llegó a Columbia Pictures, se volvió una figura internacional.
Mira.
Para que se dé una idea, en esta época es cuando arranca la locura del Mickey Mouse Club y del merchandising de Mickey por todos lados, ¿sí? Así que acá es donde arranca esta obsesión compulsiva que tenemos de comprar cualquier cosita que veamos de Disney. Viene de esta época, ¿no? Ya estamos en la década de 1930 y ya hay merchandising de Mickey.
No habíamos nacido y ya nos estaban compeliendo a comprar.
Sí, totalmente.
Son esos primeros peluches que ahora se venden, ¿viste? Se venden como una reliquia.
Sí, dan cagazo.
Sí, no son para nada agraciados, pobrecitos.
No lo pondría en la cuna con ninguno de mis hijos.
No. Quiero dar un dato, porque acá dejamos un poco de lado a Iwerks, se separaron todo, pero es muy loco que, no sé si saben, que la nieta de Iwerks es la productora y directora de muchos documentales de Disney actualmente, o sea, labura con Disney nuevamente. El documental de Imagineering lo hizo ella, el documental de Pixar Story también lo hizo ella, como que... Yo cuando vi ese apellido en el documental digo, pará, ¿y esto? Y como que fui entrelazando y dije, fa, como que de vuelta se volvieron a juntar, me voló la cabeza.
Sí. No se volvieron a juntar, son empleados.
Los apellidos se volvieron a juntar, a eso voy, como que es loca la situación, sí, son empleados.
Sí,
se volvieron a encontrar, pero
sí.
No en igualdad de condiciones.
Claro. Igualmente, Iwerks volvió a los estudios Disney un par de años más tarde. Posiblemente eso capaz lo mencionemos en el capítulo de los nueve ancianos porque tuvieron que ver con traerlo de vuelta, ¿no? O sea que Iwerks volvió a trabajar para Disney, obviamente en otro rol, ¿no? Con otra relación con Walt, pero lo que pasó, o sea, digamos, lo que sucedió con la partida de Iwerks para hacer su propio estudio es... Y esto es algo que, la empresa, ¿no? Que Disney dice y hasta tiene publicado en su página web, que Iwerks fue engañado por Pat Powers para dejar a Disney y abrir su propio estudio, y que Iwerks realmente no sabía, ¿no? Digamos que lo estaban cagando a Disney con un montón de cosas, de acuerdos legales y de contratos, y que si él hubiera sabido, ¿no? De esto, no se habría ido con abrir su propio estudio quizás. Pero bueno, Powers era el malo de la película, chicos.
Y así llegamos a la década de 1930. Walt se da cuenta de que los cortos ya no son suficientes y se embarca en los largometrajes. De esto ya hablamos en otros episodios de la primera temporada cuando te contamos sobre las distintas eras de las películas de Disney. Lo más importante en los comienzos de Walt Disney con los largometrajes es su atención al detalle y no importarle mucho el tema de la plata. ¿Por qué? Resulta que Blancanieves y los Siete Enanitos, que se estrenó en 1937, superó su presupuesto inicial, elevándose al triple, y Walt seguía invirtiendo en cámaras y artistas para lograr algo nunca visto, cosa que hizo porque con Blancanieves, Walt arranca su relación fuerte con los Oscars. Si bien ya había ganado por varios de los otros cortos el Oscar honorario de Blancanieves, puso todos los ojos en Disney y en lo que vendría. Como te contamos en el episodio de la era dorada de las pelis de Disney, esta era estuvo marcada por la Segunda Guerra Mundial y Walt Disney tuvo que enfrentarse a una huelga de artistas en su estudio. Este parate en la producción hizo que la relación entre Disney y sus artistas se viera modificada para siempre. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Disney retomó la producción de largometrajes con Cenicienta y Walt, ya confiando plenamente en sus nueve ancianos, se empezó a desaparecer de las producciones para volcarse a otros proyectos. Dicen que Walt estaba empezando a perder interés en su compañía y que lo que tenía en mente podía hacerlo volver. ¿Qué era lo que quería hacer Walt?
Walt quería construir un parque de diversiones, básicamente. Él había visitado muchísimos parques con sus hijas, pero él lo que quería era algo distinto en el que toda la familia pudiera divertirse y pasar un buen rato. Ahí claramente nació la idea de Disneyland. En un principio, Walt armó una empresa llamada WED, que eran las iniciales, para arrancar los planes de Disneyland. WED es lo que ahora conocemos como Walt Disney Imagineering. Y un dato interesante es que Walt usó su propio dinero para bancar a esta empresa. Después de tener la financiación necesaria, invitó a nuevos accionistas. Ahí apareció American Broadcasting Paramount Theaters, parte de American Broadcasting Company, la ABC. Para mediados de 1954, Disney envió a sus Imagineers a visitar todos los parques de atracciones de Estados Unidos y a analizar las virtudes y los defectos, los problemas de sus ubicaciones y así sacar todo lo mejor para Disneyland. él quería crear su parque perfecto. Y creo que un poco lo logró, personalmente. En esa época ya había un montón de parques de diversiones de Estados Unidos. Es increíble ver la cantidad de parques que hay en Estados Unidos. Es una locura. Y hay parques que hasta tienen más de 100 años.
Tienen las montañas rusas de madera todavía.
Pero la montaña rusa de madera es un tipo de montaña rusa que hasta el día de hoy se siguen fabricando. Pero más allá de eso, real, hay parques que cumplieron más de 100 años, 110 años, y todavía siguen en pie en Estados Unidos. Entonces, es un nicho en el que ya existía en Estados Unidos y Walt quiso mejorar eso. Al mismo tiempo, Walt estaba trabajando en su programa de televisión Disneyland, que se transmitía por ABC para promocionar el parque. De esto también ya te hablamos un poco. Ahora no me acuerdo si fue en el capítulo de Disneyland o el de animación. Se me mezclan un poco las cosas. Creo que fue en el de Disneyland.
Sí, en el de Disneyland hablamos de cómo se financió.
Exactamente. Y cuando Disneyland abrió en 1955, se convirtió en la vida de Walt, principalmente por cómo veía este proyecto a diferencia del resto. Para Walt, el parque nunca estaría terminado, y es algo de lo que hoy seguimos viendo. Lillian lo que siempre dijo fue que Walt sabía dónde estaba cada tornillo en Disneyland. Y yo creo que era literal eso, no es que algo por decir. Walt sabía dónde se ponía cada cosa en Disneyland, cómo funcionaba cada cosita, detalle. Walt estaba en eso, y era lo que lo hacía también un parque tan único, en donde en ese momento hasta lo podías ver a Walt caminando por ahí por el lugar. No nos podemos olvidar que hay un departamento en el Main Street USA, arriba del Fire Department, en la estación de bomberos, en donde Walt podía pasar el rato y seguir trabajando en el parque. Y también en pensar en el futuro, ¿no? Porque si bien la producción de películas y series de televisión continuó, Walt quería seguir innovando como sea. Y bueno, como te contamos en la temporada anterior, Walt participa de la Feria Mundial de 1964 y con eso empezó a cranear el proyecto que sería Disney World y Epcot. El gran anuncio se había hecho y esa comunidad del futuro era lo que le daba energía a Walt, pero que no eran suficientes.
No eran suficientes porque, ¿qué es lo que pasó?
Claro, porque acá llegamos a los últimos momentos de Disney, ¿no?
La parte triste, pintó el bajón del episodio.
Pintó el bajón, sí, sí. Es la parte que, bueno, como estamos hablando de la vida de una persona, no podemos evitarla, pero a pesar, ¿no?, de todo el trabajo que Walt tenía y el placer que le generaba, ¿no?, seguir trabajando y esta idea y los planes de Epcot, no como lo conocemos ahora, sino como habíamos contado en el episodio de Epcot, ¿no?, la idea inicial que tenía Walt de esta comunidad del futuro. Walt no se estaba sintiendo bien de salud, ¿no? Su cuerpo le estaba enviando señales de que algo no estaba bien. Durante muchos años había tenido varias dolencias, ¿no?, que seguían afectando a su salud. Había tenido muchos cálculos renales, le dolían siempre los dientes, estaba con dolor de cabeza producto de ese dolor de dientes, estaba con problemas y dolores en el codo de una caída que había sufrido de un caballo, si no estoy equivocada, así que siempre estaba con radioterapia o inyecciones, ¿no? Y además tenía una enfermedad sinusal crónica, ¿no? Entonces siempre estaba visitando a los médicos, algo que no le gustaba demasiado, pero que sí o sí tenía que hacer, ¿no? Entonces siempre parecía que estaba resfriado y al menos dos veces en su vida le habían diagnosticado que estaba con una neumonía. O sea, su salud siempre fue un tema, digamos, bastante importante o que le jugaban malas pasadas, ¿no? En su vida, y bueno, hacia el final fue empeorando, ¿no? Para el año 1964, Walt empezó con dificultad para respirar, además estaba un poco excedido de peso, ¿no? Y empezó a verse como demacrado, ¿no? O sea, digamos, físicamente se lo veía como enfermo. Le habían detectado cáncer de pulmón, ¿no? Walt fue un fumador desde muy temprana edad. Su hija Diane, que seguramente ya Maxi no se acuerda el nombre, pero se lo recordamos. Su hija.
¿Cómo no me voy a acordar de Ruth? Por favor.
su hija Diane siempre dijo que ella no se podía imaginar a su papá sin un cigarrillo en la mano, ¿no? Era imposible no imaginarse a Walt Disney sin estar fumando. Así que con este diagnóstico, Walt tuvo una cirugía programada, ¿no? Y esta cirugía lo que confirmó es que tenía un tumor maligno y había hecho metástasis. Sin embargo, cuando Walt Disney Company hizo el comunicado de prensa por esta cirugía por la que había ingresado Disney, nunca mencionaron que había sido un tumor maligno, ¿no? O sea, nunca se informó de la gravedad de la enfermedad que tenía Disney.
¿Alguien puede pensar, por favor, en las acciones?
Claro, exactamente. Así que bueno, cuando a Disney le dan el alta después de su operación, adivinen qué fue lo primero que hizo.
Kurt Russell.
todavía no, pero sí se fue a la oficina. Sí se fue a la oficina y se fue a laburar, porque no podía parar, era un trabajador, era un workaholic. Así que sí, se fue a trabajar en la oficina, en alguno de esos momentos escribió Kurt Russell, y a las semanas tuvo que volver a ser internado, incluso pasó su cumpleaños número 65 en el hospital, pero siempre trabajando, como contábamos al principio, y siempre pensando en Epcot, que era este nuevo proyecto que lo motivaba a seguir, porque era, a ver, pensemos que estaba pensando en formar una comunidad nueva, o sea, era una locura.
Era una idea completamente novedosa, sí.
Exactamente, sí. Pero bueno, el 15 de diciembre de 1966, Walt Disney murió en un hospital luego de un paro cardíaco que sufrió. Pero bueno, si bien Walt Disney se fue y falleció en el año 64, pensemos que hoy en día mantenemos, digamos, el legado que él dejó en cuanto a lo que es animación, películas, personajes, tecnología que vemos representadas en los parques o incluso en los largometrajes o en los cortos que se han realizado. Así que creo que la vida de Walt Disney ha dejado muchísimas cosas, incluso luego de tantos años luego de su muerte, ¿no?
Y dejó mucha inspiración.
Sí.
Era un innovador de la época, claramente era un innovador. Y también me quedo pensando un poco en qué hubiese pasado si no se hubiese muerto y Epcot hubiese sido el proyecto real, ¿no? Creo que lo hablamos un poco esto en el especial, en el capítulo de Epcot, pero siempre me quedo pensando en eso. De ese proyecto lo iba a llevar a cabo y hasta creo que le hubiese ido bien a Walt con este proyecto.
Sí, quizás hubiera sido la burbuja que no tuviera coronavirus, no sé, chicos. Lo pienso y no sé. Claro. Sí, no sé. Yo me encantaría imaginar o ver cómo hubiera resultado ese proyecto, pero bueno, no pudo ser.
No, nunca va a suceder.
Hubo un montón de cosas que nosotros no pudimos decir de Walt, pero hay bibliografía muy buena que si tienen ganas de agarrar y sentarse, pueden revisar. Bel, ¿quieres contarnos más o menos qué libros tenés en mente?
Sí, si alguno está interesado en seguir leyendo, porque a ver, la vida de Walt Disney es muy extensa, hay muchísimas cosas que, como decía Maxi, dejamos de lado y no incluimos, o que quizás resumimos bastante como para poder contar lo más importante. Pero hay biografías muy buenas y muy interesantes. Dos que a mí me gustan mucho son las de Neil Gabler, ¿sí? Que es Walt Disney. A ver, yo lo único que aclaro es que son libros que por lo menos yo conseguí solamente en inglés. Desconozco realmente si están traducidos o están en castellano, pero posiblemente están, no lo sé. Pero creo que la de Neil Gabler, sí, que es la de, es una de las mejores. También la de Bob Thomas. A ver, si buscan esos autores, las biografías obviamente se llaman Walt Disney y a lo mejor tienen algún subtítulo. Pero básicamente son esas. De todas formas las podemos compartir después por Twitter o Instagram para aquellos que quieran seguir leyendo un poco más sobre la vida de Walt.
Cuando dijiste, me lo imagino con algún subtítulo, me lo imaginé como ponerle las películas que salen últimamente, como Frozen, una aventura congelada, por ejemplo, ¿viste? ¿Te imaginas Walt
bueno, la de
una aventura congelada?
Claro. La de Neil Gabler tiene un subtítulo así como The Triumph of the American Illustrator or Imaginator, una cosa así, creo que es como así, como muy pomposo.
Claro, épico.
Sí. Son así como ese estilo de biografías. Pero son la verdad es que son muy interesantes. Si las pueden, digamos, están obviamente ahora están en ebook para el que las quiera leer. Así que esas se pueden conseguir, así que
que estemos en cuarentena.
De forma no legal es. O de forma sí. ilegal se puede conseguir.
Nosotros siempre tratamos de que sea en forma legal, pero Disney Plus no lo hace posible. Disney Plus no lo hace posible. Pero esto sí, no hay excusas, no hay excusa de cuarentena, no hay nada. Podés entrar y comprar el ebook que te llega al toque.
Es verdad.
Bueno, entonces con eso calculo que vamos cerrando el episodio de hoy.
Y bueno, sí, creo que llegamos al final de este episodio. Creo que hicimos un lindo recorrido por la vida de Walt Disney. Perdón si se tornó medio History Channel en algún momento, pero bueno, hicimos lo que pudimos.
Bastante completo el episodio y con muchos datos interesantes, más allá de datos que capaz fuimos recopilando de episodios anteriores, datos nuevos que realmente son interesantes para saber un poco más de la historia de Walt.
Así es. Así que, bueno, ¿quieren recordarnos nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar?
Nos pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como @DisneyCastArg. Recuerden también que tenemos canal de YouTube. Pueden escuchar este podcast también en YouTube.
Claro.
Y la temporada anterior, si querés, también. Si claro. tienen ganas, pueden escucharlo.
Pero por supuesto. Y también pueden escuchar todos los episodios de la primera temporada que están disponibles tanto en Spotify como en Apple Podcast, Google Podcast, en YouTube. Probablemente si se fijan en cualquier otra plataforma también estén de podcast. Y tenemos newsletter, ¿verdad?
Sí, tenemos newsletter que sale todos los martes, Carrusel de Noticias, en donde tenemos la última info relacionada con los parques, con novedades acerca de las películas, alguna que otra cosita que salga de merch. Puede aparecer cualquier cosa semana a semana. Te podés suscribir en el link que te vamos a dejar seguramente en la descripción de Twitter, en Instagram. Vamos a tratar de que lo tengan fácil de encontrar. Y si no, nos mandan un mensaje privado y los agregamos al newsletter.
Perfecto, así es. Bueno, chicos, entonces eso es todo por hoy. Damos por terminado el primer episodio de la segunda temporada de DisneyCast. Muchas gracias a todos los que están del otro lado por habernos acompañado. Así que bueno, nos vemos la próxima. Mi nombre es Belén Salituri.
Yo soy Pablo Disico.
Y Maxi Bessi.
Nos vemos la próxima.